Hermanos, es una bendición tener con nosotros Billy Parker y su esposa, Shelley. Y él habla muy rápido. Ya le dije, él habla más lento. Los yucatecos hablan más lento. Pero habla como quiera. Que el Señor le bendiga. El mensaje. Estuvimos en Yobain anoche y predicó muy bien. Gracias a Dios por vosotros. Todo el mundo está en progreso, ¿verdad? Estoy contento que yo no está allá. Bueno, Billy Parker, venga por favor, hermano. Y su esposa, Shelley. Se me olvidó su esposa, Shelley. Es mexicana. ¿De qué pueblo? No, del pueblo, de ciudad. ¿O? Matamoros.
Gracias, hermano. Qué gusto me da estar aquí. Les pido que abran sus Biblias, por favor, a Hebreos. Capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Empezamos con versículo 13. Hebreos 6, 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hermanos, es precioso pasaje. Empieza con la palabra ¿por qué? Porque está hablando de continuación de en versículo 12, a fin de que no hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia hereden las promesas. Entonces, él está dando una ilustración de una promesa de Dios, en que es maravilloso, hermanos, algo maravilloso para mirar la magnitud del amor de Dios. La magnitud del amor de Dios es lo que yo quiero mirar principalmente. En primero, en su juramento a Abraham. Porque en versículos 17 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Queriendo mostrar más abundantemente Mire eso. El amor de Dios. Todo lo que tenemos en Cristo Jesús fue predicado a Abraham. En Gálatas 3 dice, y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, que es el Evangelio, a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Él juró a Abraham. ¡Qué maravilla! Que Él juró por sí mismo a Abraham. Es algo importante a Él. La consolación de nosotros. Compara las consolaciones del mundo. Cosas materiales. Dioses falsos. Que no pueden soportar el alma en las tribulaciones, en tentación, en persecución. Pero la consolación del Señor puede y siempre será con nosotros. Sus consejos, sus promesas, su juramento que estamos bendecidos en el pacto eterno. Tenemos que decir con el apóstol Juan, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios.
Amén.
¿Cuál amor? Que Él juró por sí mismo. Interpuso juramento. Miramos el propósito de un juramento tan grande así. Podemos poner nuestra confianza en la inmutabilidad de su consejo. Que no hay nada inconsistente en la mente de Dios hacia su pueblo. Él juró por sí, porque no hay más grande. Leemos versículo 13, la gravedad de su reputación como Dios. En versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. No hay juramento más serio. Y por una ilustración, Él da versículo 16. 16, por una ilustración. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. A fallar en un juramento hubiera traído reproche al objeto en lo que le juró. También la fidelidad de la persona que juró. Y ellos siempre, los hombres juran por algo mayor que ellos. Pero Dios, sino que no hay mayor, Él juró por sí mismo.
Amén.
Pero no tenía que jurar, porque Él tenía la promesa. Pero Él juró. Yo quiero solamente ver el intento. Que Él puede darnos esta grande consolación, este consuelo grande, que no hay otra cosa mayor que Dios, y Él juró por sí mismo, diciendo eso. Entonces, Dios juró que sus promesas no cambian. ¿Sabes qué? En Malaquías 3 dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque Dios no cambia. Él es la inmutabilidad de Dios. No puede cambiar, no cambia. Piénsenos en el concepto de cambiar. Todo cambio es para lo mejor o para lo peor. Pero Dios es perfecto e inmutable. So, entonces no hay cambio con Dios. Lamentaciones 2 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, la fidelidad de Dios. Gloria a Dios. Y Isaías 46 dice eso. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios es soberano. No hay cambio. Inmutabilidad de Dios es inmutable. Y Él ha declarado desde el principio lo que iba a pasar en este mundo. Y su intención hacia su pueblo, los escogidos, no ha cambiado. No ha cambiado. Y no va a cambiar. Vamos a ver las dos cosas inmutables en versículo 18. Veímos el amor de Dios. Veímos tan grande es el amor, la inmutabilidad de Dios. Vemos que Él no puede cambiar, Él no va a cambiar, sus intenciones no cambian, su amor no cambia hacia nosotros. Pero miramos esto, pero miramos la segunda cosa, las dos cosas son su promesa y su juramento. Miramos esto, pero su juramento, pero miramos ahorita su promesa. Ahorita vemos eso. Su promesa está puesta en Génesis 22, 14 y 18. Vamos a verlo por un momento. Génesis 22. Tú sabes, en esta situación, Abraham acababa de hacer el paso más grande de su vida. Fue una prueba por él y su fe. Porque él fue dicho que a ofrecer a su hijo. Y fue una prueba de su fe, él obedeció al Señor con sus ojos puestos seguramente, fijados en el Señor. Y Dios paró eso, estaba en una prueba, como te dice, como les dice. Y esto es, en verdad, esas cosas son sombras y tipos de, por nosotros, el sacrificio de Cristo Jesús. Y miramos eso. Las dos cosas inmutables y la promesa de Dios que es en Génesis 22, 14 a 18. Leemos. Y llamó Abraham en nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. En el monte de Jehová será provisto. Es la palabra Jehová, Jiré. Va a ser provisto. Abraham vio el día en que, según Romanos 8, dice que el que no escatimó ni a su propio hijo, sino lo entregó por nosotros mismos, por nosotros. Cristo Jesús. Eso es un tipo, Abraham y Isaac es un tipo y sombra de Cristo Jesús, que cuando Dios no escatimó a su hijo y ofreció él por nosotros. Y mire eso. Versículo 15 de Génesis 22. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Gloria a Dios. Muchas veces Dios haya dicho a Abraham que su descendencia va a ser multiplicada como las estrellas en Génesis 15, y la arena del mar en Génesis 22, y el polvo de la tierra en Génesis 13. En solamente en esas situaciones, solamente estas ilustraciones del Señor puede dar a Abraham esta confianza en la promesa que las estrellas o la arena, el polvo de tierra va a ilustrar la promesa de Dios. En Génesis 17, 5, Dios cambió su nombre de Abraham a Abraham porque le hizo un padre de muchedumbre de gentes. Era la manera que Dios estaba ilustrando la multiplicación de descendientes espirituales. Porque en Galatas 3 dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y heredero según la promesa. También en 3:7, sabe por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. La descendencia son los descendientes multiplicados, los espirituales. La bendición es salvación en Cristo Jesús, su simiente. En Génesis 22:18, miramos la bendición es para todas las naciones en su simiente, quien es Cristo. Génesis 22:18, en tu simiente serán benditas todas las naciones en la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Y por qué yo sé que ese es Cristo? Vamos a Gálatas otra vez. Gálatas 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. En Cristo, sus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Es la bendición de salvación. El pueblo de Cristo, en la bendición de salvación, por su simiente, Abraham. Su simiente de Abraham, que es Cristo Jesús. Gloria a Dios. La salvación. Solamente hay un pacto de la gracia. Esto está dado a nosotros, en nuestra cabeza, Cristo Jesús. Aún Pablo dice en Gálatas 3, versículo 8. Miramos esto. Gálatas 3, versículo 8. Versículo 8. Y la Escritura, proviendo que Dios había de justificar por la fe de los gentiles, dio de antemano la buena nueva, el Evangelio, a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Dios dio el Evangelio antemano a Abraham. Y en Gálatas 3, 13 y 14, Cristo fue colgado al madero para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. En eso es el nuevo pacto en mi sangre, dijo Cristo. Su sacrificio en la cruz del Calvario, nuevo pacto en mi sangre, dijo Cristo. El pacto de la gracia está ilustrado en diferentes maneras en el Antiguo Testamento con diferentes personas, pero está hablando sobre el nuevo pacto. Miramos el 13 y 14 de 3 de Gálatas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Abraham hizo el sacrificio con sus ojos de fe, puestos seguramente en el Señor. Pablo apóstol dijo que las promesas son por ellos que son de la fe de Abraham, la fe que es un regalo de Dios. Dios en su amor dio esa promesa y juramento, las dos cosas, para darnos fortísimo consuelo con Abraham. El fortísimo consuelo, ¿para quiénes? ¿Para quiénes es el fortísimo consuelo? En versículo 18 de nuestro texto, en Hebreos 6, ¿por quién es este fortísimo consuelo? Que Dios no va a cambiar su promesa, y su promesa es de la salvación por el pueblo de Dios, en Cristo Jesús, para quienes, dado a nosotros, mire esta confirmación en este pasaje, eso está dado a nosotros. Mire las frases y compáralos entre versículo 17 y versículo 18. Tenemos la promesa por herencia. Hermanos, mira 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de consejo interpuso, de su consejo, interpuso el juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos nosotros, gloria a Dios, un fortísimo consuelo, los que hemos acudido. ¿Para quién es la promesa de la salvación que Él prometió en Abraham? Por Cristo Jesús, el Evangelio en que Él fue colgado en madero para quitar la maldición de la ley que todos hemos quebrado, por nosotros, por el pueblo de Dios. Gloria a Dios. Que tengamos un fortísimo consuelo, que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tenemos la promesa por herencia porque estamos en el Hijo, el fiador y mediador del pacto de la gracia. Para que tengamos un fortísimo consuelo. Ese consuelo es para nosotros que somos débiles. Vemos en nuestras vidas y no vemos mucha evidencia a veces de una obra de gracia, y el enemigo viene y con sus flechas y trata de devorarnos. A veces caemos en pecado y no obedecemos la palabra de Dios. Y luego Dios nos dedica a un texto como eso. Y las promesas preciosas de su palabra de Dios, gloria a Dios. Y los textos como Juan 10, cuando Él dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mejor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Amén. Qué grande promesa. Que cuando Cristo nos salve, seguro estamos en la promesa de Cristo Jesús. En las manos del Salvador, que es en las manos de Dios, y nadie puede quitarnos de sus manos.
Amén.
Es la promesa de Cristo Jesús, es la promesa de Dios que no va a cambiar porque es inmutable y sus promesas no cambian. Por eso no estamos consumidos.
Amen.
Isaías 49 dice, he aquí en las palmas de mis manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. La promesa de Dios es consuelo para el alma. Saben ustedes que en el Salmo 119 se deshace mi alma, como dijo David, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra, es lo que Dios está haciendo aquí, con promesas en la palabra de Dios, tan grandes así como eso. Hemos acudido para asirnos, miramos eso, hemos acudido para asirnos. En el refugio que tenemos. Mira eso aquí en versículo 18. Déjenme leer todo el versículo junto, versículo 8. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hemos acudido. Esa es una ilustración de uno jurando por las ciudades de refugio en el Antiguo Testamento. Jurando con toda su alma por las ciudades de refugio. Fueron siete ciudades que también son tipos y sombras, seis ciudades que son tipos y sombras de Cristo. Nuestro refugio está en Cristo, hermano. Es en Cristo. Cristo Jesús es nuestro refugio. Y hemos acudido por refugio, por la fe que Él nos da. La fe salvífica es la fe de Jesús, que Él nos da como regalo, pero es la fe de Jesús, la fidelidad de Jesús. Fuimos a ciudad de refugio, Cristo, de la esperanza puesta en versículo 18. La expectativa confiada en nuestro futuro, la herencia. Como dijo Pedro en primero de Pedro, en un capítulo 1, por ejemplo, pero no vemos, déjeme leer. Incorruptible esa herencia, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada, y la que estamos guardados por el poder de Dios también, dijo Pedro. En la que estamos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzarla. No cambia la promesa, no cambia la herencia y no cambia que estamos guardados. Esa es máxima seguridad que tenemos en Cristo Jesús, gloria a Dios. La esperanza es siendo conformado a Cristo Jesús últimamente, ¿no? Es siendo conformado a Él. En 1 de Juan, capítulo 3, dijo, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Seremos glorificados juntos y glorificando a Él para siempre. Esa es la esperanza que estamos esperando nosotros. Esta es la esperanza. Esta es la meta, la glorificación de nosotros, la última salvación y glorificando a Él para siempre, estar juntos con Él. En Colosenses 1 dijo, a causa de la esperanza que os está guardado en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Qué es la esperanza? Versículo 27 de Colosenses 1. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amen. Con Cristo Jesús. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Glorificados juntos con Cristo y el prospecto de adorándole para la eternidad. Wow. En se refiere a otros capítulos, por ejemplo, en Hebreos 3:6. 3:6. Miramos esto una página por el otro lado. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Está reposada en Hebreos 2, ¿sabes tú? En Hebreos 2, 3. Mira, Hebreos 2, 3. Hebreos 2, 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es la salvación. Esta esperanza es en la salvación, la última salvación que tenemos cuando vamos a estar en el cielo, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, y nos fue confirmado por los que lo oyen. Esa esperanza, confidente expectación, no es una esperanza como estamos hablando en día de hoy, ¿no? No es esperanza que ojalá que eso va a pasar, y ojalá que nuestro equipo gane, como Chile, ojalá que América gane, right? Que gane. Y entonces, no es este tipo de esperanza. Esa es una confidente expectación. Well, es como... no, pero estoy hablando de confidente expectación. Es la fe. Está puesta en la persona y obra de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, hermano. Esta es seria. Está puesta en la persona y obra de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amen. Quien se fue al cielo como nuestro sumo sacerdote cuando el velo de su cuerpo fue rompido por nosotros. Tenemos la justicia de Dios, justicia que fue ganada por Cristo como hombre cuando estaba aquí. Él ganó esta justicia. Él obedeció la ley perfectamente. Esta misma ley donde nosotros hemos rompido vez tras vez tras vez. No podemos obedecer la ley, pero Cristo lo obedeció perfectamente. Tenemos el manto de su justicia Si uno está en Cristo, tenemos este manto de su justicia que Él ganó, cuya obra redentora por su pueblo aseguró nuestra salvación, cuya resurrección fue la declaración pública que su obra era perfecta y no falta nada. Y Dios Padre aceptó y era completamente satisfecho con su sangre y su justicia. Su justicia era satisfecha. Su justicia de Dios, su justicia divina de Dios era satisfecha. Su ira era gastado, estaba gastada su ira por su pueblo en la cruz del Calvario. Somos declarados justos, justificados en su sangre, y por él seremos salvos de la ira de Dios, dice Romanos 5. Por él, por su sangre, vamos a ser cerrados, seremos salvados por su sangre, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Amen. Vamos a ver una descripción de la esperanza, la ancla. Versículo 19 en nuestro texto. Versículo 19. La cual tenemos por como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro el velo. La descripción de esta ancla, de esta esperanza, ¿y dónde está puesto? En versículo 19. El autor de Hebreos tiene dos ilustraciones en mente en estos pasajes que siguen después de eso. Y la primera es de un barco en la tormenta. La necesidad de poner la ancla en el lugar, en el puerto, donde las aguas están calmadas y donde la ancla puede asegurar que el barco no se desplace. Necesitamos un ancla para mantenernos firmes en la batalla. La esperanza del Evangelio, Cristo en vosotros, es nuestra ancla, porque Él es la esperanza de nuestra herencia en la gloria. Está segura y firme porque es la obra de Dios en nuestras almas. No es una obra de nuestra fe. Esta no es una obra. El hombre no tiene la capacidad y no tiene el poder y no tiene la fe. El hombre está huyendo del Señor con todas sus ganas, con toda su fuerza. Y el hombre está muerto en los delitos y pecados. El hombre nunca puede ni percibir las cosas del Señor Jesús, dice 1 Corintios 2. No es una obra de nuestra fe, sino la fe que es el regalo de Dios, la fe de Cristo. Es esta fe. En 2 Tesalonicenses, en 16, dice: el mismo Jesucristo Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. ¿Y de dónde está puesta esta ancla? Este ancla de nuestra esperanza, ¿dónde está puesta? Versículo 19. Que penetra hasta dentro el velo, el lugar santísimo. Nuestra ancla está en la obra de Cristo, en el propiciatorio verdadero donde Jesús entró por nosotros. Nuestra esperanza es segura porque está puesta en Cristo Jesús. Él es el objeto de la esperanza del creyente. Él satisfizo la justicia de Dios, su sangre. Él placó la ira de Dios. La esperanza está en los méritos y mediación de Cristo Jesús. Él entró el velo para interceder por nosotros a través del sacrificio que Él ofreció en Calvario. Nuestra esperanza está fijada en Él y su sangre. Hebreos 9, 11 y 12, leemos. Hebreos 9, 11 y 12, veremos. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Oh, hermanos, como dijo Romanos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, mismo como está hablando aquí, por medio del medio de la fe en su sangre, que Él entró una vez en este lugar en el cielo y dio a su sangre en el propiciatorio. La otra figura es de alguien que corre adelante de unos para asegurar el camino por otros pronto, otros que pronto vendrán. Miramos para atrás en nuestro texto, versículo 19 y 20, esta vez, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo de este lugar santísimo. Adentro del velo está puesto nuestro ancla, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En el medio de este versículo 20, donde Jesús entró por nosotros. Otra figura es alguien que corre adelante de unos para asegurar el camino, porque los otros pronto vendrán. En esa manera, Cristo es nuestro precursor. El precursor es uno que corre adelante de un ejército. Carlos Spurgeon describió uno que se fue para anunciar la victoria de la batalla ganada. Cristo ganó la batalla en sí mismo. Por nosotros, Él ganó la batalla solo. Su presencia garantiza que van a ser otros después, porque Él se fue como precursor. La obra de Cristo, nuestro sumo sacerdote, en versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. También Él está para preparar el lugar por nosotros como nuestro sumo sacerdote. Su sacerdocio es según el orden del Melquisedec y nunca cambia, en versículo 20b, parte B, nunca cambia porque es según Él eterno sumo sacerdocio. Hebreos 7, 24, miramos eso. Hebreos 7, 24, casi el mismo lugar en tus Biblias. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Jesús ofreció un sacrificio para satisfacer la justicia de Dios cuando Él se ofreció a sí mismo por nuestros pecados. Miramos Hebreos 7, 26 y 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del pueblo, porque eso lo hizo una vez para siempre, cuando ofreciéndose a sí mismo. Porque, déjame leer esto otra vez, la última parte, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Jesús tuvo que ofrecer su sacrificio una sola vez, ganando la redención eterna para su pueblo. Y no por sangre de machos cabríos, la Biblia dice, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención por nosotros. Él nos hizo perfectos para siempre con una sola ofrenda. En Hebreos 10, 14. Él está sentado a la diestra del Padre. Su presencia, sus heridas, sus oraciones por nosotros, su presencia garantiza la victoria por nosotros. Sus heridas pide por nosotros, hermanos, y sus oraciones por nosotros. ¿A dónde tienes tú tu esperanza? ¿En cosas de la religión falsa? ¿En tus obras? ¿Tú piensas que en tus obras? ¿Que vas a balancear cuentas con el Señor? Obras nunca salven. Religión falsa nunca salve. Cristo es el Salvador. Cristo salva con su sangre, con su justicia. Él satisfizo la justicia de Dios. Él satisfizo la ira de Dios. La ira de Dios fue derramada sobre su Hijo en la cruz del Calvario para salvar su pueblo de su ira, de la ira de Dios. ¿A dónde tienes tú la esperanza? En la justicia y sangre de Cristo Jesús. Hay un hombre en la gloria y estamos representados en él. Nuestra ciudadanía está en el cielo con él. Sentamos en él posicionalmente en nuestro sumo sacerdote. Gloria a Dios. Gracias, hermanos.
Bueno, hermana, qué buena. Solo hay un evangelio, ¿verdad? No me canso del mismo evangelio. Yo estoy siempre clavando el mismo clavo. La misma redención en Cristo Jesús. Jehová, justicia nuestra, que está sobre el trono. Su presencia ya es una garantía para nosotros. Él no tiene que decir nada. No tiene que decir, como alguien una vez tuve que decir a los hermanos, Cristo no está ya diciendo, Padre, por favor, perdónanos, porque Pepe no sabe lo que está haciendo. Por favor, Pepe. Es su presencia ya garantía la salvación de Pepe, de todos los demás que creen en el Señor Jesucristo. Su presencia ya es seguridad nuestra. Hay un hombre sobre el trono de Dios. Ese hombre es Jesucristo, el Dios hombre Jesucristo. Ahora vamos a ser despedidos con una oración.